sabe que Dios es bueno, ¿no? Yo estaba pensando que el día de hoy es 15 de septiembre. Existe 192 años de ser libres de la colonización de España. Pero al estar viendo y observando, es cierto que fuimos libres a eso. Pero cuando nos damos cuenta que nuestro país no ha sido liberado del pecado, y la esclavitud del pecado continúa. Entonces, yo quise ponerle como título a este mensaje, Jesús, el gran libertador. Porque Él vino realmente a traernos libertad a cada uno de nosotros. La libertad espiritual, la libertad que necesitamos todos para tener un mundo mejor. Tito 2:14, en la epístola, en la carta que Pablo le manda a Tito, en el capítulo 2, versículo 14, está explicando Pablo, le escribe a Tito para que Tito pueda enseñar a aquellos creyentes que estaban, él les enseñaba, y dice así: Él se entregó a la muerte por nosotros, para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. En otras palabras, dice que Jesús se entregó para que usted y yo seamos libres del pecado. Se entregó y nos compró con su sangre y también nos hizo pueblo de Dios, familia de Dios. Y el rescate también es para que nosotros anunciemos también las buenas nuevas. No solamente hemos sido salvos, no solamente tenemos la esperanza de la vida eterna, ni cuando Cristo venga, tener ese cuerpo glorificado y que lo veremos a Él tal como es, sino que mientras estemos aquí en esta tierra, Él nos ha enviado a llevar esa buena nueva a todo aquel que no lo conoce. Así como usted y yo un día alguien nos compartió el Evangelio. Así como usted y yo un día alguien vino y nos compartió y quizás muchas personas le compartieron a usted y a mí. Pero un día, el Espíritu Santo abrió su mente, abrió mi mente, y pudimos entender que éramos esclavos del pecado. Y cuando hablamos de esclavo, un esclavo no puede pensar, un esclavo no puede tomar decisiones, un esclavo solo obedece a su amo. Y dice la Biblia que antes estábamos en el reino de las tinieblas, y por supuesto, el amo del reino de las tinieblas es Satanás. Y si nosotros pertenecíamos a ese reino, estábamos bajo la autoridad de Él. Por eso, antes de no tener a Cristo, hacíamos cosas que quizás no queríamos. Queríamos romper cadenas, queríamos dejar adicciones, y no podíamos, porque no teníamos una voluntad fuerte que el Espíritu Santo nos da cuando venimos a Cristo. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Por eso fue necesario que Él dejara su trono, que Él dejara todo a su realeza y se hiciera siervo para venir a esa cruz y pagar la deuda que usted y yo teníamos con nuestro Dios. Eso nos debe a nosotros de alegrar. El día de hoy se celebran 192 años de independencia. Pero yo le pregunto a usted, ¿cada año del día que usted se convirtió, celebra ese tiempo? Cuando cumplimos años, celebramos, ¿no es cierto? Ponemos en Facebook, en Twitter, en la prensa, en todos lados, ponemos para que nos manden regalos. Pero todo el mundo tiene que saber que estamos cumpliendo años. Hay programas hoy en día que te llegan y te dicen que fulano de tal quiere que te inscribas con él porque para que sepa cuándo es tu cumpleaños. Pero la verdad es que si somos nosotros nuevas criaturas, cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron, hemos nacido de nuevo con un pensamiento diferente. Esa es la vida nueva que tenemos, porque la pasada quedó allá. Aunque tenemos las dos naturalezas y tenemos que entender la necesidad de permanecer en Cristo Jesús y en la palabra y reunirnos como familia también, obedeciendo para poder estar parados en la roca y no caer otra vez en esclavitud. Fíjese que el diccionario dice, esclavo, que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña, y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. En Egipto, faraónico, los esclavos trabajaban como mineros. Entre los griegos y los romanos, los deudores que no podían pagar se convertían en esclavos del acreedor. Qué tremendo, ¿eh? El que no podía pagar, imagínense las tarjetas de crédito, tendrían muchos esclavos hoy en día. Dice que está dominado por una pasión o por un vicio. Eso es otra cosa también. O esclavo es el que está dominado por una pasión o por un vicio que necesita para vivir o para sentirse bien. Esclavo de las drogas, esclavo del amor, que por su propia voluntad, es otra definición, que por su propia voluntad o por necesidad está constantemente pendiente de un deber o una obligación, esclavo del trabajo, esclavo de su hogar. Increíble, ¿verdad? Muchas cosas que no nos damos ni cuenta que somos esclavos. Que esta noche el Espíritu Santo nos pueda traer a nosotros por revelación, que nos enseñe qué son aquellas cadenas que todavía no hemos podido romper. ¿Sabe que yo no encontré el artículo ese, pero hace varios años yo leí un artículo que decía que cuando la esclavitud fue abolida ya en los Estados Unidos, en Inglaterra y todos estos lados fue abolida, pero había unas islas, no sé si eran las islas del Caribe, no recuerdo, que cuando llegó la noticia que la esclavitud había sido abolida, llegó la noticia unos meses después, los dueños de las haciendas, los dueños de los esclavos, no quisieron compartirle a los esclavos, que eran libres para mantenerlos. Entonces cuando yo leí dije, ¿cuántos de nosotros somos libres y permanecemos esclavos de la vieja naturaleza por no creer y no aceptar la palabra de Dios, que ya somos libres y que tenemos un espíritu de dominio propio, no de cobardía? Entonces, pues seguimos siendo esclavos, ya siendo creyentes. Por eso tenemos que entender que si Cristo nos libertó, ya nosotros no somos esclavos del pecado. El pecado ya no es mi Señor. Estamos muertos al pecado, y si estoy muerto al pecado, el pecado no me puede llevar a más lugares. ¿Sabe que leí también, esto lo leí hace poco, que un criminal de guerra nazi que se escapó de una cárcel holandesa y vivió prófugo en Alemania durante 6 décadas, murió a los 90 años de edad, informó el lunes el centro Simon Wiesenthal. Klaus Karel Faber, número 2 en la lista de criminales nazis más buscados por el centro, fue condenado a muerte en 1947 en Holanda por los asesinatos. Pero él pasó más de 60 años huyendo. Pero yo me pregunto, ¿fue alguna vez Klaus Karel Faber verdaderamente libre? Yo creo que no, porque todos los días, me imagino, él pensaba en esos 66 años que iba a ser sujeto, capturado o llevado a prisión o fusilado. O sea que fue esclavo de ese pasado que tenía. Y usted y yo no podemos ser esclavos de lo que fuimos antes. Si en Cristo Jesús, por su misericordia y su gracia, Él nos rescató, Él nos perdonó. No importa lo que hayamos hecho anteriormente, Él nos perdonó. Pero el acusador va a venir a estarnos diciendo que nosotros no somos creyentes, que nosotros no merecemos esa salvación, y si usted lo cree, definitivamente vamos a vivir una vida con esclavitud de temor y de acusación, y no haciendo lo que tenemos que hacer, y no reconociendo que tenemos una identidad nueva. Somos hijos de Dios, usted es un hija de Dios, usted es un hijo de Dios, una identidad totalmente diferente a la que teníamos antes, porque hoy estamos en el reino de la luz, y el Señor de señores del reino de la luz es Jesucristo, es Dios mismo el que está ahí, y dice que Él nos compró, lo que leímos con de Tito, que Él pagó por nosotros con su sangre. ¿Para qué? Para que fuéramos libres y para que en la libertad proclamemos la libertad a aquellos que están clamando de eso también. ¿Sabe que la esclavitud tiene muchas formas? Nadie quiere ser esclavo. Cuando uno le pregunta a un alcohólico o a un esclavo de las drogas o del sexo, y uno le pregunta, no, yo quiero salir pero no puedo. Y la verdad es que nadie puede salir de esto si no es con el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando conocemos y tenemos ese encuentro con Él, es cuando totalmente nuestras vidas son cambiadas, nuestros pensamientos son cambiados y se rompe toda cadena que nos pueda tener atrapados. Pero por eso las personas quieren salir de eso, pero hay esclavos del pecado como de adicciones, a las apuestas en los casinos, en la pornografía, en el adulterio, en la fornicación, esclavitud en las drogas, la depresión se vuelve una esclavitud también, ¿no? Entonces, las personas, quiero decirle, alrededor nuestro, están pidiendo gritos, libertad, ser libres, liberación para escaparse del terror y el tormento que tiene por el pecado que los está abatiendo. Entonces, la palabra, ¿sabe qué? Israel, cuando vemos hablando de esto, Israel clamó por liberación cuando estaba siendo esclavo de Egipto. Fue esclavo un poco más de 400 años en Egipto, Israel. Y un día clamó para ser libres. Y la pregunta es, ¿quién podrá salvarnos? Y la respuesta es Jesucristo. Jesucristo hecho hombre, el que dejó todo por amor a usted y a mí. Muchas veces creemos que por lo que hemos hecho no merecemos el amor de Dios. Nadie merece el amor de Dios, la verdad. Pero Él, no importa lo que usted y yo hayamos hecho, Él nos ama. Y si nosotros nos arrepentimos y venimos a Él, Él nos perdona, nos rescata, nos restablece y nos afirma en la roca que es Él. Por eso Jesús es el gran libertador de la esclavitud. No hay otro, no hay otro. Por eso decía que hoy que estamos celebrando, ya ha habido tanto aspaviento, tanta cosa que hay siempre el 15, todo septiembre, ¿no? Todo septiembre por todos lados hay desfiles y aquí y allá. Pero no nos olvidamos que la esclavitud del pecado en este país está destruyendo totalmente el país. Está destruyendo de llevar a las personas también a ser esclavos del temor por la delincuencia. A ser esclavos de no querer ni salir, de no querer invertir, no querer ya hacer nada, llegar a un punto de mejor quedarnos quietos, porque espiritualmente este país no ha sido libre. Pero usted y yo, Él nos liberó. Entonces, si Él dice que nos liberó también para que llevemos esa noticia a aquellos que no la tienen, tenemos que hacerlo. El ser creyente, ser hijo de Dios, no basta solo con venir aquí a la iglesia, a un culto, sentarnos y quizás ir a un grupo entre la semana. Quizás leer la palabra todos los días, quizás. Orar cuando estamos para las comidas. No basta eso. Él dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y cuenten la buena nueva. Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos que aquellas personas, estando convertidos, había persecución. Y esa persecución perdían todo y tenían que salir huyendo. Y donde iban, donde llegaban, compartían el Evangelio. Ellos, por eso, porque todos estos hombres y mujeres piadosos hicieron eso, el Evangelio vino a nuestra tierra también. Si no, no hubiera venido, si ellos se hubieran quedado solo en los templos o en las sinagogas adorando, o escondidos en todas aquellas cuevas que habían hecho para reunirse para adorar a Dios. Pero bueno, Jesús es el gran libertador de la esclavitud. Él no tuvo que tocar campanas, Él no tuvo que llamar a nadie para traer libertad. Él se entregó a sí mismo por usted y por mí. Sin ningún interés económico, sin ningún interés más allá, que su alma y su espíritu sea rescatado de las tinieblas. Ese es el interés de Dios. Que usted y yo no vayamos a ir al castigo eterno, que es el infierno. Porque si nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, Él quiere que pasemos una eternidad junto a Él. Cuando o nos llame o venga por su iglesia. La esperanza, la promesa de esa boda del Cordero donde vamos a estar nosotros. Porque la iglesia es la novia. Y ahí va a ser también el casamiento de la iglesia con Cristo, donde usted y yo estaremos ahí, donde veremos también aquellos amigos y familiares que se han ido antes que nosotros, los veremos ahí también en esa boda del Cordero. Ahí estaremos alabando al Señor, ahí estaremos poniendo las coronas que ganaremos por esperar su venida, por ganar las almas, por soportar las pruebas y las tentaciones. Hay coronas que el Señor está dando por eso, ¿sabe? Dice que el que gana almas es sabio. O sea que si la sabiduría, queremos hablar de sabiduría, ganemos almas. No es tanto la sabiduría académica, no es tanto la sabiduría del mundo, es la sabiduría que viene de Dios. Entonces, cuando vemos eso, que Jesús es ahí, vamos a ir a ver cómo fue ese rescate milagroso de Dios al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Dice la Biblia que en Éxodo 2, capítulo 2, versículo 23 al 25, dice así: está narrando cuando ellos llegaron. ¿Sabe usted que todos ellos llegaron a Egipto por causa de que José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos a unos madianitas y que lo llevaron de esclavo a Egipto, Dios preparando también para cuidar a su pueblo, vemos que llega ahí y que luego José llega a ser el segundo del imperio de Egipto, el segundo después de Faraón. Y cuando llega José a hacer eso, trae a su pueblo, trae a su padre, trae a toda aquella familia y se empiezan a crecer. Entonces, cuando vemos acá, en ese tiempo los israelitas tenían un buen lugar, eran bien, los trataban muy bien, pero como sabe que el diablo siempre va a estar queriendo dar golpes, y usted y yo hemos venido a Cristo, tenemos que estar siempre alertas, porque el enemigo, como el león rugiente, anda buscando a quien devorar. Por eso dice que nos humillemos ante Dios y que estemos atentos al enemigo, porque de una u otra forma va a querer desanimarnos, de una u otra forma va a querer que nosotros tiremos la toalla, que no nos queramos reunir, que no queramos hablar de Cristo. Nos va a decir: ¿y por qué vas a hablar si tú no mereces? ¿Y quién te va a creer a vos? Pero yo quiero decirle algo: es Dios el que da el crecimiento. Uno pone la semilla, otro riega, y Dios da el crecimiento. No es usted ni yo, es el Señor por medio del Espíritu Santo el que hace la obra. Por lo tanto, nosotros no tenemos que hacer caso a eso. Y cuando vemos que ha pasado ese tiempo, muere José, mueren aquellos, el faraón que lo conocía y aquellas personas que conocían a José y que tenían al pueblo de Israel muy bien. Entonces muere y dice que viene otro rey, viene otro faraón, viene otras generaciones, y se dan cuenta que los israelitas, los hebreos, se estaban multiplicando y que estaban creciendo, y era un pueblo grande, fuerte, y dice, y empiezan a ver, a tener temor de ellos, porque podían ellos aliarse con los enemigos y derrotar también a Israel. Por eso aquí en Éxodo 22, 23, 24 dice: con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda, y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Mire, cuando leemos esto, cuando vemos cómo el diablo quiso destruir a este pueblo, sabe que la genealogía de Jesucristo viene bajando en el pueblo hebreo. Dice que Jesús viene, nació en los judíos, porque en los judíos nació. Y el diablo quería destruir al pueblo para cortar esa raíz, para que Jesús no viniera para darnos libertad. Pero nunca va a poder, porque Dios es poderoso. Y Dios guarda a su pueblo. Dios le guarda a usted. Quizás usted ha estado desanimado. Quizás a usted en la familia le dice: ¿cómo que te decís que sos creyente y todavía mira lo que estás haciendo? Quizás sus amigos se burlen, no lo sé, o lo rechacen. Ha perdido amistades, quizás, no lo sé. Pero yo quiero decirle algo, que este pueblo, el faraón anterior a este que murió, uno de ellos, había puesto carga a este pueblo. Cada vez más carga, cada vez más carga. Y le daba menos materiales para hacer lo que tenía que hacer. Y dice que este pueblo estaba gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Quizás usted esté pasando necesidades, quizás usted esté pasando momentos que no ha visto respuesta. Ese pueblo tenía 400 años de estar ahí, había visto los tiempos buenos y estaba en los tiempos malos ahora. Había visto también cómo, cuando aquel sueño de Faraón, cuando las vacas flacas y las vacas gordas, había visto cómo se mantuvieron cuando los demás pueblos no tenían que comer. Habían visto la mano de Dios guardando a ese pueblo también a través de la bendición del pueblo de Israel. Usted y yo somos bendición donde llegamos. Si usted no se ha dado cuenta, usted puede llegar a veces a un almacén, a una tienda, a una cafetería, está vacía. Y cuando usted llega, al momento está llegando gente a comprar o a tomar un café. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha hecho para bendecir. Entonces, cuando vemos esto, y dice aquí, pero lo que me llama a mí tanto la atención y que usted puede ver es, clamaron por ayuda. No clamaron a Siria, no clamaron a otros pueblos, sino clamaron al Dios Todopoderoso que puede salvar. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Y dice que clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Usted y yo somos hijos de Dios. Y si somos hijos, Él es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, Él es nuestro Pastor. Y dice que nada nos va a faltar. En otras palabras, nada me falta. Porque hoy nada le falta a usted. Mire, puede estar sin trabajo, pero no ha perdido a nuestro Padre Celestial que es Dios. De una u otra forma, Él le va a proveer. De una u otra forma, usted va a ver la gloria de Dios obrando, porque cuando nosotros estamos ya derrotados, se puede decir, Dios viene y nos levanta y nos enseña. No es por tus fuerzas, son mis fuerzas, dice el Señor. Por eso, cuando vemos que aquí Él se acordó de su pacto, Él nunca se va a olvidar de usted y de mí, porque Él nos compró con precio la sangre de Jesucristo, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús dice, mi Padre que me la dio, dice, las tiene en su mano, yo también las tengo en mi mano, estamos en las manos de los dos, por eso nadie nos puede arrebatar de Él, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada nos puede arrebatar del amor de Dios. Por eso nosotros estamos más que seguros. Él es una, alrededor de nosotros es una fortaleza que no pueden dañar. Por eso vemos acá que ese juez, ese faraón está haciendo sufrir a los israelitas, pero cuando ellos estaban en esas dificultades, como dije hace un momento, las pusieron ante Dios. Por eso en Filipenses 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanados, preocupados, por nada perdás la paciencia ni la calma, sino que trae ante Dios todas tus necesidades, en toda oración, ruego, súplica y acción de gracia. Y la paz de Dios que gobierna, esa paz de Dios que no podemos entender, va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, porque sabemos en quién estamos confiando. Por eso cuando Él está diciendo que en todo tipo de oración, pero también dice, y en acción de gracias. Yo no sé qué está pasando usted, pero Él dice, dándole gracias a Él por lo que estoy pasando, porque si no fuera por esto, yo no te buscara, Señor, con todo mi ser, y con toda necesidad, y con toda confianza, y con toda mi fe, porque todo alrededor mío se ha cerrado, pero solo tú puedes hacer eso por mí. Por eso, cuando vemos lo que está pasando aquí, es para que usted y yo podamos ver que la libertad que Él nos ha dado va más allá de todo lo que podemos, o que nosotros, o que entendemos. Dios está recordando su pacto a ellos, el pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con Isaac y con Jacob. Y dice la palabra de Dios que nosotros que hemos nacido por Cristo Jesús, nos convertimos también herederos de la promesa de Abraham, porque nos convertimos nosotros también en hijos de Abraham. ¡Qué tremendo lo que la palabra de Dios dice! ¿Sabe? La esclavitud de Egipto tiene un paralelo con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza. Y si el pecado esclaviza, definitivamente perdemos todo, todo. ¿Sabe que los esclavos en los tiempos, bueno, todavía hay esclavos, ¿sabe? En África y en muchas partes, hay esclavos. Y los esclavos no se les permite pensar. Si decían antes, aquellos esclavos, antes que en los Estados Unidos aboliera la parte de la esclavitud, decían que un esclavo no tenía ni alma, que un esclavo no podía pensar. Un esclavo le ponían su nombre, al esclavo hacía solo lo que le decían a él. El esclavo era nulo, si vamos a decir. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Entonces, el pecado esclaviza al pecador. ¿Sabe que en Juan 8:34 esto está diciendo que quien permanece en pecado, el que comete pecado, es esclavo del pecado. El que comete pecado o permanece en el pecado es esclavo del pecado. Y eso lo podemos decir cuando nosotros estábamos esclavizados. Había un amigo que me decía, yo lo mejor que puedo hacer es pecar, me decía. Pero ese es un pensamiento del diablo, ¿no ve usted? ¿Cómo engaña el enemigo? Entonces, ¿por qué es esclavo del pecado? Porque no hay dominio propio que pueda ejercer. La voluntad es débil. La voluntad no puede decir no. Y por eso sigue pecando una, otra y otra vez, que es camino de muerte, de destrucción, que es lo que el diablo quiere hacer, es lo que Satanás quiere hacer con la humanidad. Este pecado reduce también la vida. ¿Sabe que Jesús dijo que vino a darnos vida? Y vida en abundancia. La pregunta es, ¿por qué no todas las personas pueden disfrutar esa vida en abundancia? ¿Por qué no pueden ver lo que Jesús dijo, vino a hacer? Yo he venido a traerles a ustedes vida y vida en abundancia. A veces no entendemos nosotros también siendo creyentes cuál es la vida abundante que dice Él. Y que a veces tomemos pensamientos del mundo y queremos tener una vida de acuerdo al mundo. Pero la vida abundante que Él está diciendo que muchos no pueden tener es por causa del pecado y por la enajenación de la mente que está llena de pecado. Pero usted y yo que estamos en Cristo, ¿sabe una cosa? La vida abundante para usted y para mí puede ser en pruebas, puede ser en alegrías y puede ser en tristezas. Por eso cuando un familiar muere y está ahí viendo el cuerpo, porque ese cuerpo va a la tierra, pero su alma y su espíritu está en la presencia de Dios, porque eso es eterno, el alma y el espíritu es eterno. Y estamos esperando la venida de Cristo cuando nos dé ese cuerpo glorificado donde vamos a estar con Él. Pero por eso cuando están ahí, usted sabe dónde está ese familiar que ha partido antes que nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros y la palabra nos dice qué espera a cada uno después de la muerte. Muchos tienen temor, muchos están esclavizados por la muerte. No sé si usted se ha dado cuenta, muchos no quieren saber de la muerte. Ese, no seas ave de mal agüero, dicen a veces, ¿verdad? No estés hablando de eso, habla otras cosas. Pero la verdad es que un día todos vamos a llegar ahí. Ese es el destino del hombre. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con el alma y el espíritu de cada uno? Dos lugares hay, el reino de las tinieblas o el reino de la luz. Todos queremos estar en el reino de la luz. Y para estar en el reino de la luz, tenemos que tomar la libertad que dio Jesucristo al venir, morir y resucitar en la cruz. La respuesta, fíjense, de clamar a Dios, que todos tenemos que hacer, en Hechos de los Apóstoles 2.21, Hechos de los Apóstoles 2.21 dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Nos lleva al punto que no es por el apellido que tengamos, no es por la nacionalidad que tengamos, no es por cuánto tenemos o no tenemos, porque ante Dios todos somos iguales. A la tumba todos vamos ahí, nadie se lleva nada. Por eso, cuando dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, es porque Cristo murió por todos. Pero no todos quieren creer que Cristo pagó en la cruz el pecado de cada uno de nosotros. Por eso, clamar a Dios como clamó el pueblo de Israel cuando estaba bajo la esclavitud, bajo el peso de esa bota de Egipto, clamaron. Y Dios levantó un libertador en aquel tiempo. Y Dios hizo un plan para rescatar a Israel, como el plan que hizo para rescatarlo a usted y a mí de las tinieblas. Antes de la creación del mundo, ¿sabe? Antes de eso, Jesucristo estaba listo ya para venir en su tiempo. Cuando dice la palabra, que el misterio, que los profetas y todos aquellos hablaban de Cristo, hablaban del Cordero inmolado y no entendían, dice que se reveló en su tiempo. Cuando Él vino a esta tierra, murió. Por eso usted y yo vemos para atrás. ellos veían para adelante a la cruz de Cristo Jesús. Entonces, aquí Dios levanta, hace un plan para rescatar a Israel, y dice que Moisés es el escogido para liberar ese plan. Y cuando vemos eso, dice que Moisés es escogido para liberar, para sacar ese pueblo, y Moisés, como muchas veces hacemos nosotros, queremos hacer las cosas separados de Dios. Queremos hacer las cosas por nuestra propia capacidad. Empezamos negocios, tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Y Moisés quiso, él también dijo, ahora yo soy el libertador. Dios me levantó, ahora voy a ir y liberar a estos. Y se metió en un lío, porque mató a un egipto. Y él, que era el hijo de la princesa, la hija de Faraón, que lo había adoptado a él, él había sido creado en las mejores universidades de Egipto. Él era, podría posiblemente, el heredero del trono, hubiera sido un faraón. Pero él, que tenía esos privilegios, se mete en un problema porque él sabía que Dios lo había levantado y quiso hacer, en su propia capacidad, liberar al pueblo de Israel. Entonces, lo que sucedió es que tuvo que salir huyendo porque lo quisieron matar, porque había matado a un egipto. ¿Y sabe? Se fue 40 años al desierto, porque en esos 40 años Dios lo preparó para que volviera como el libertador. Y usted y Dios nos está preparando para que llevemos esas buenas nuevas. A usted y yo debemos de entender que no es por nuestra propia capacidad que vamos a llevar el Evangelio, que es en el poder del Espíritu Santo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1 le dice, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Y luego le empieza a decir las instrucciones que tiene que hacer. Pero le dice, Timoteo, no vayas a cometer el error de quererlo hacer en tus propias fuerzas, porque esto es una lucha espiritual. Esto no estás luchando contra carne y sangre, esto estás luchando con potestades de maldad en los lugares celestiales, y es potestades que tienen poderes, pero el que está contigo es más poderoso que ellos. Por eso esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas y nos hemos separado de Dios haciéndonos nuestro poder y nos hemos tropezado con la misma piedra? Por eso Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros entendemos la palabra y nosotros venimos a la palabra y estamos llevando esa palabra a nuestros corazones para que esa palabra nos cambie, entonces todo esfuerzo que hagamos, porque la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Pero a la vez le dijo a Josué, de día y de noche, Josué, medita en la palabra para que seas inteligente y sabio, porque tú eres el general que vas a llevar este ejército para conquistar. Entonces él dice, la única manera que vas a ir adelante, porque yo estoy contigo, pero tienes que estar en la palabra, y el Logos es Cristo Jesús, sabe eso. Entonces él quiso hacer eso, pero fracasó. Dios se le apareció a Moisés también en medio de la zarza ardiendo, cuando estaba Moisés creando las ganados esos, que las ovejas del suegro, y Dios se le aparece y dice, hoy es el tiempo, hoy es el tiempo, Moisés, ahora conozco tu corazón. Y Dios conoce su corazón también, él conoce sus pensamientos y mis pensamientos antes que vengan a mi boca. A él no lo podemos engañar. ¿A dónde huiré de tu espíritu?, dice el salmista. Voy a lo alto, ahí estás tú. Me voy al cuarto, ahí estás tú. Me voy a lo bajo, estás tú. ¿Dónde voy, Señor, si tú estás en todos lugares? No te puedo esconder de ti. Mejor mírame y mira si en mi corazón hay camino de perversidad, y guíame por el camino perfecto. Por eso tenemos nosotros que entender, cuando se le parece a Moisés en la zarza ardiendo, le dice, hoy sí, Moisés, ahora vas a ir a Egipto para liberar al pueblo. Y Dios quiere que usted y yo, fíjese, nos levantemos en el poder y la gracia de Dios para que compartamos la buena nueva, compartamos el testimonio de salvación que usted y yo tenemos, porque usted y yo no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios llamados para impactar este mundo con el Evangelio. Si como iglesia de Cristo nos levantáramos lleváramos ese evangelio a toda criatura, yo quiero decirle algo. Ninguna ONG, ningún gobierno, ninguna filosofía va a cambiar el corazón de las personas. Solamente es Cristo. Es Cristo el que cambia el corazón. Por eso, iglesia, usted y yo tenemos que levantarnos y obedecer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Y dice, vayan. Cuando Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Solo mi papá está arriba de mí. Pero yo les ordeno, les doy la autoridad para que vayan y hagan discípulos. Para que vayan y les enseñen lo que yo les he enseñado. ¿Y saben qué? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa de que Él va a estar con nosotros nos debe de animar, ir adelante sabiendo de que no hay fuerza maligna, que no hay tinieblas, que no vayan a retroceder, porque el Señor de señores, el Rey de reyes, el que resucitó, el Alfa y el Omega, Jesucristo que es la puerta, Él está con nosotros. Él va con nosotros. Por eso tenemos que entender, y cuando vemos que estaba Israel clamando, y en Éxodo 3:7 dice el Señor, dice así: luego el Señor dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos. Si usted está pasando situaciones que no haya cómo salir, yo quiero decirle, Dios conoce eso, pero Él quiere que usted y yo clamemos a Él, que usted llevemos eso a Él. Y Él conoce, como dice aquí, sí, oí eso. Yo sé lo que usted está pasando. Yo sé, dice Él, lo que usted está sufriendo. Él sabe que usted quizás en las noches no puede dormir porque le está abatiendo un problema. Él sabe lo que usted está sucediendo, la enfermedad que puede tener. No lo sé qué más puede hacer, pero para Él no hay nada oculto. Eso es animante, que tenemos un Dios para que no hay nada oculto y que Él está atento cuando nosotros le llamamos. Nosotros no tenemos ya que ir a personas para venir a Dios. Usted tiene la autoridad por Cristo Jesús para venir al trono de la gracia y hablar con Él. No necesita intermediarios, no necesita a nadie. Podemos ir directamente a Él. Cuando Cristo resucitó, se rompió el velo que cubría a donde estaba el lugar santísimo. Ahora podemos llegar en el nombre de Jesús. Por eso cual dice, si tú permaneces en mí, mi palabra permanece en ti. Yo te quiero decir algo. Puedes pedir lo que necesitas en mi nombre y se hará. Cuando Jesús dice eso, es para que usted y yo dejemos toda depresión a un lado. Dejemos toda tristeza. Dejemos de pensar en el mañana, porque hoy es el día que Dios ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos con Él. Hoy es el día que Él quiere tener comunión conmigo y con usted. Hoy es el día que Él quiere que nos gocemos en su presencia, en medio de la tormenta, en medio de lo que sea. Porque Él está con nosotros. Esta leve tribulación no es nada para la eternidad que vamos a pasar con Él. El apóstol Pablo decía eso cuando leemos las epístolas. Vemos entonces y decimos, sí, es cierto. ¿Y qué es la vida aquí? 70, dice, 80, los más fuertes, pero ya, 80 ya, va por ahí. Quizás puede llegar a 100, pero ¿qué más? Pero Dios, que es infinito, y esa eternidad que nos ofrece, es lo que vamos a tener cuando Él nos llame o venga por su iglesia. Posiblemente puede venir hoy, no lo sé, posiblemente puede ser esta semana. Pero una cosa quiero decirle, que la plataforma para que Cristo venga por su iglesia, se está formando. El mundo está en crisis. El mundo está totalmente enemigo de Dios. Están legalizando, aprobando leyes contra Dios. Eso es como pasó en Sodoma, como pasó también en los tiempos de Noé, cuando aquellos estaban haciendo cosas contra Dios, poniéndose enemigos de Él. Definitivamente, Dios tiene que mandar un juicio. Por eso, en Romanos 5:1 dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que antes usted y yo éramos enemigos de Dios, pero ahora que nos libertó, somos hijos de Él, hijos de Dios. Y dice también Jesús que si ustedes hacen lo que yo les digo, ya no los voy a llamar siervos, van a ser mis amigos y les voy a contar todo. No le anima eso. Cuando vemos eso, ¿no le anima eso? Qué importante somos para Él que nos tome como amigos. ¿No es cierto que uno anda escogiendo amigos? ¿No es cierto que uno no haya que, no, ese no va a ser mi amigo, no, esa no va a ser mi amiga? O cuando, no, ya no me meto con ese o con aquella, y escogemos. Pero miren, seamos lo que seamos, Dios quiere ser, Jesús quiere ser nuestro amigo también. Y somos coherederos con Él de las promesas de Dios. Y vemos que Dios reveló ese plan de libertad y bendición y envió a Moisés a Faraón. Así nos revela a nosotros el plan de bendición y salvación cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí. Cuando vino Jesús y se enfocó en lo que tenía que hacer. Cuando vino Jesús y sabía que tenía que pasar sufrimientos, que sabía que tenía que pasar tanto sufrimiento por usted y por mí, pero Él tenía que enseñarnos el camino. Él tenía que enseñarnos cómo orar. Él tenía que enseñarnos que necesitábamos de un Salvador, de un abogado, que es Él. Y en Él la ira de Dios cayó. Por eso dijo, cuando estaba ahí, ya no hay nada más que hacer. Todo lo hice yo. No es por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, simplemente es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces vemos que Dios está pronto a nuestro auxilio. Dios no desconoce nuestros problemas y tribulaciones. Dios las conoce. Pero cuando nosotros nos humillamos ante Él y oramos a Él y le ponemos a Él y le decimos a Él lo que necesitamos, Él dice, sí, hijo, ya conozco lo que tenés. Ahora, te voy a dar paz primeramente y voy a obrar contigo. Por eso, si Dios conoce, si Dios sabe lo que necesito yo y que oye las oraciones de su pueblo y responde, ¿sabe qué? El Salmo 40, el versículo 1, donde el salmista está diciendo, pacientemente esperé en Jehová. No en otra, no en un amigo que estuviera en poder, no en alguien, dijo, pacientemente esperé en Jehová. Y Él escuchó mi clamor y inclinó su oído y me rescató. Si usted está pasando situaciones difíciles, quiere decir que Él ha escuchado su clamor, Él ha escuchado su necesidad. Y así como el salmista dice, y me sacó del pozo cenagoso, estaba desesperado, pero me sacó y me puso sobre roca, sobre peña, y nuestra roca es Cristo Jesús. Y luego dijo, y puso un cántico nuevo en mi boca. Dios quiere poner un cántico nuevo en su boca, aunque esté pasando problemas y dificultades. Un cántico nuevo de alabanza, un cántico nuevo donde reconocemos su grandeza y su amor. Por eso, cuando oramos, Él responde. Envió a Jesucristo para ser nuestro Salvador. Juan 3:16 dice que por tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando vemos ese amor de Dios, que sin pedirnos más nada, que le creamos y que vengamos a Él, ¿por qué muchos no quieren creer? ¿Por qué muchos no quieren venir a Dios? ¿Por qué? Porque el enemigo los tiene atrapados. Por eso necesitamos, queridos hermanos, predicar ese evangelio, porque Dios ofrece redención a los esclavos del pecado. Él dice, si permaneces en mi palabra, dice Juan 8:31-32, si permaneces en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Definitivamente, el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Todos los caminos llegan a Roma, decían antes, pero ninguna religión llega a Dios, solamente Cristo Jesús, que es Dios mismo, que pagó en la cruz por usted y por mí. Y solamente Cristo puede dar vida. Por eso en Primera de Juan, capítulo 5, del 11 en adelante, está diciendo que en Jesús está la vida eterna, y Él la ha puesto en su Hijo, y quien tiene al Hijo tiene la vida. Y dice, por eso os escribo a vosotros, hijos, que si tenéis a Cristo, tienes vida eterna. Entonces, cuando vemos que solamente eso, y conocer la verdad, y la verdad es Cristo, y vida solo puede dar Cristo. ¿Sabe? Ya lo he dicho en otras veces, que por causa del pecado de Adán y Eva, tuvieron una muerte espiritual. Y alguien sin Cristo no tiene espíritu. Y si no tiene espíritu, solo el alma, se comporta como un animal. Suena duro, pero hay una versión, fíjense, una versión de una Biblia que cuando está hablando de los tres tipos de hombre que hay, habla el hombre animal, dice, es el hombre que no está convertido, porque se comporta como eso. Y luego está hablando del carnal, alguien que se ha convertido, pero continúa viviendo como que no estuviera convertido, igual que el otro. Y el espiritual, el que vive en obediencia y en crecimiento de la palabra de Dios. Por eso vemos que si Cristo es la vida, solamente Cristo puede dar vida a los que están muertos vivientes. Alguien sin Cristo es un muerto viviente, porque no tiene vida. Pero cuando venimos a Cristo, Él da vida, nos da espíritu y nos da el Espíritu Santo también. Y Él es la verdad. No hay otra verdad que solamente Cristo Jesús. Cristo se entregó y nos hizo su pueblo. Tito 2.14, que les leí hace un momentito, dice: Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Usted y yo le pertenecemos a Cristo. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Y Él nos ha enviado para que vayamos y llevemos la buena nueva, para que vayamos y seamos testimonio de un pueblo diferente a un pueblo que está en tinieblas. Vemos que también cuando Dios por Moisés saca a este pueblo, Dios guía a su pueblo en el desierto. Dios guía por donde tienen que pasar. Y la presencia de Dios estaba con su pueblo. Y eso es lo que nos ha dicho a nosotros en Mateo 28:19. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de Dios. Por eso cuando dice que nos tiene en el hueco de su mano y Dios en la mano de Él, nosotros podemos ver que nadie nos puede arrebatar de Él. Solo usted y yo podemos alejarnos de Él. Dios no se aleja. A veces decimos, yo no siento a Dios. Yo quiero decirle algo. Dios no es de sentimientos ni de emociones. Dios es un ser vivo. No tengo que sentir nada, tengo que creer. Así como usted sabe que su esposo, sus hijos existen, usted no va a decir cuando no los ven en la casa, yo no siento a mi hijo que está aquí, si no está, pero Dios sí está con usted. Y dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, no es cierto. No es por emociones que vivimos, las emociones cambian. Es por fe y no por vista, porque Dios es real. Y si Dios es real, usted y yo somos salvos por la gracia y por el sacrificio de Cristo Jesús. Usted y yo somos nuevas criaturas. Entonces, Dios escogió la mejor ruta para Moisés y su pueblo. Dice que él iba como una nube de fuego en la noche, para calentarlos y guiarlos. Y en el día era una nube que los protegía del sol también. Así es lo que Él ha dicho, que va a estar con nosotros todos los días. Él le cubre a usted, Él le guarda a usted, y por eso Él quiere que nosotros también, como cuerpo, no dejemos de reunirnos, no dejemos de estar juntos, porque si nos alejamos, somos presa fácil. ¿Sabe que cuando leemos en la Biblia, dice que somos ovejas? Y la oveja, la verdad que no tiene ni garras, ni colmillos para morder, sino que es presa fácil, ¿no? Presa fácil. Y por eso el pastor de ovejas no las deja alejarse, porque si se aleja puede ser un ladrón, puede ser un oso, un león o otro animal que se la coma. Entonces tiene que estar la oveja junto a su pastor, y eso es lo que nos dice la palabra, que nosotros estemos con Él y que no nos alejemos de Él. Cuando nosotros dejamos de estar en la palabra, cuando nosotros dejamos de congregarnos, nos enfriamos, nos desnutrimos espiritualmente, nos contaminamos espiritualmente, y entonces el enemigo toma ventaja. Por eso que la presencia de Dios cuando iba Israel en el desierto no era de vez en cuando, era permanente. Y Dios está con usted permanente y conmigo también. Él no dijo, me voy, te dejo. Él está con nosotros. ¿Y sabe qué? Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí y por cada uno todos los días. Por eso cuando usted lee en el capítulo 17 la oración que Jesús hace al Padre, cuando dice que nos guarde porque nos dejó aquí, Y cuando dice Él que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Y nosotros no somos del mundo, nosotros somos de Dios, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, somos sacados del mundo, pero puestos en el mundo para ser luz y para ser sal. Entonces vemos que nos llevó a una nueva vida, nos redimió por medio de Cristo, nos liberta de la esclavitud que estábamos antes. Tenemos que entender, no como aquellos pueblos de esclavos que les conté al principio, que habían sido ya libres, pero aquellos dueños de hacienda y dueños de los esclavos no les comunicaron a ellos para que eran libres, y estaban siendo libres, eran esclavos. Y si usted y yo todavía, siendo libres, seguimos siendo esclavos del pecado, es mejor que esta noche también vengamos a su presencia y le pidamos perdón y nos acerquemos a Él y pedirle ayuda para poder seguir adelante en la ruta que Él quiere que nosotros vayamos, que es lo que el Señor lleva para nosotros. ¿Sabe que en 2 Corintios 5, 17, si dice, de manera dice que si estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. Ya en este momento, usted y yo, si tenemos a Cristo Jesús, y si usted está aquí esta noche porque lo han invitado, o ha venido otras veces, y usted no tiene a Cristo, usted necesita esta noche también recibir a Jesús como su Señor y Salvador, para nacer de nuevo, para tener vida, y para poder pertenecer a la familia de Dios. El Espíritu de Dios vive dentro del creyente para guiarlo. ¿Sabe que Romanos 8, 13, 14 dice así? Pues, si viven obedeciéndola, morirán. Dice que si, anteriormente está diciendo que si obedecemos la carne, si obedecemos aquella carne que nos lleva aquellas partes a los pecados, dice, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea que hay dos tipos de personas, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Estamos hablando de dos reinos. Entonces, para ser hijos de Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo con nosotros. La única manera de tener el Espíritu Santo es recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice también que Dios habita en nosotros. Somos su templo. 1 Corintios 6, 19, 20 dice que Él nos compró con su sangre y que el Espíritu Santo mora en nosotros y somos su templo. Y entonces nos dice que glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo. Por eso es importante, queridos hermanos, que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. Por eso es importante de cuidarnos, fíjense, también en la inmoralidad sexual también. Porque dice que ese es el pecado en el cual nosotros llevamos nuestro cuerpo a pecar también. Entonces tenemos que entender que nuestro cuerpo, dice, glorificar a Dios con nuestro cuerpo, y también podemos disfrutar una comunión diaria con Él. ¿Sabe que Hebreos 13, 5? Hebreos 13, 5 dice del Señor, que Él ha prometido, dice, primeramente dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenés ahora. Dice, porque yo voy a estar contigo, no te voy a abandonar, ni te voy a dejar. Y luego dice, el siguiente versículo, por eso, dice, no tengo que tener temor de lo que me pueda hacer el hombre. ¿No? Cuando dice, contentos con lo que tenéis hoy, no dice si es mucho o poco. Él dice, contento con lo que tenés hoy. Y lo más grande que tenemos, ¿sabe? Es la salvación. Es ese nuevo nombre. Bueno, el otro día estábamos en el cementerio, un entierro, y estábamos platicando con alguien ahí, y entonces me decía él, nos estaba contando, estábamos con el hermano Lisandro en ese entierro, y nos estaba contando de que cuando a Rockefeller murió, ese hombre multimillonario, la prensa, la televisión llegaron a las oficinas de él, y al contador, el mano derecha que manejaba todo, le preguntaron, ¿cuánto dejó el señor Rockefeller? Y él simplemente contestó, todo. 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 Entonces, por eso dice el Señor, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenés ahora, porque yo te proveeré todo lo que necesitas y nunca te va a faltar nada, nunca. Dios está con nosotros, Dios quiere tener una comunión diaria con nosotros, Dios es fiel y muestra su amor. ¿Sabe que en Éxodo 19:5-6 Él está diciendo al pueblo y nos dice a nosotros hoy también: ahora pues, si hubieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mire, cuando yo veo esto, que somos especial tesoro para Dios, ¿cómo guardamos los tesoros? ¿Cómo guardan las señoras sus joyas? ¿Cómo se guardan? Con materiales especiales se guardan y todo, y se tratan con un gran cariño. Dice que somos como la niña de sus ojos. Y alguien puede decir, pero eso es el Antiguo Testamento. Pero mire lo que dice en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿No le anima todo lo que Dios dice que somos? No nos dice cuántas maestrías tenés, cuánta plata tenés, no nos dice cuál es tu apellido, nos dice: yo te he hecho pueblo santo, yo te he hecho real sacerdocio, y te he levantado. No, antes no tenías misericordia, pero ahora mi misericordia te llegó a ti. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermanos queridos, es para que vivamos cada día con la frente en alto. Es para que vivamos cada día con esa fe y no caer en depresiones, en temores por lo que el mundo esté pasando. Lo que está pasando en el mundo, en la Biblia nos enseña que esto va a pasar. ¿Sabe qué? Muchas pitonizas y mucha gente dicen, todo va a ir bien, todo va a ir mejor. Pero yo quiero decirle algo, por causa del pecado esto no va a ir mejor, dice la Biblia. Esto va a ir cada vez de mal en peor. Usted lo está viendo. ¿Cuándo habíamos visto nosotros en todo el mundo entero cuántos líderes corruptos, cuántos banqueros corruptos están ahora? No es la sabiduría académica la que hace mejor a un hombre. No es la educación, es simplemente conocer a Dios y ser renovados en nuestra mente y haber nacido en Cristo Jesús, que va a cambiar el corazón, y van a haber hombres y mujeres íntegras, y vamos a ver un país cambiado y un mundo cambiado. Mientras tanto no va a suceder, pero la Biblia nos dice que mientras sigamos así, esto va de mal y mal en peor, porque la venida de Cristo está pronto. Iglesia, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Esa es la esperanza que tenemos. Por eso, mientras Él no haya venido, tenemos nosotros que llevar esa libertad que Él dio, porque Él es el único que puede liberar del pecado. Y Él un día vino, hace más de 2000 años a esta tierra, y fue a esa cruz y pagó el precio, porque sabe que los esclavos se vendían. Esclavos los compraban. Y tenía alguien, iba a un mercado de esclavos y compraba al esclavo y pagaba precio por ellos. Le veían los dientes, le veían como que está comprando un caballo. Pero Cristo no vio en usted ni ningún de los defectos que teníamos. Él dijo: te amo así como eres. Te amo así como eres. Y yo te veo como tú llegarás a ser cuando estés conmigo. Y Él está trabajando en usted y en mí cada día. Por eso la redención nos da una relación con Dios. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados. Por eso Éxodo 6:7 dice: haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y Lamentaciones 3:21-22 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Sin merecerlo, nos hace su familia. Cuando somos salvos, entramos en la familia de Dios y somos sus hijos. Por eso Romanos 8:15 dice: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice de miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre, Papito. ¡Qué lindo es Dios! ¡Qué lindo es Dios! Por eso Él, así como llevó a aquel pueblo a la tierra prometida, de la misma forma nos da instrucciones para que en medio de este mundo pecaminoso podamos vivir con el gozo y podamos vivir en la santidad que nos llama. Deuteronomio 7:12-15 dice: si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados, y te mostrará su amor fiel. Te amará, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados que le daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino, el aceite y las crías de tus ganados y los corderos de tus rebaños. Bendito serás más que cualquier otro pueblo. No habrá entre los tuyos hombre ni mujer estéril, ni habrá un solo animal de tus ganados que se quede sin cría. Dios quiere bendecir sus negocios. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere bendecir todo lo que hagas. Por eso cuando Él nos da sus instrucciones, cuando nos deja su Espíritu Santo, cuando Él nos da la palabra y nos pone en el cuerpo, es importante que nosotros conozcamos a Dios. ¿Sabe que estudiando Jueces dice que se levantó una generación que no conocía, dice, que no conocía a Dios? Pero la verdad, ellos tenían que saber de Dios, porque habían dejado siempre monumentos que Dios les decía para que se recuerden, para hacer memoria de lo que yo he hecho con ustedes, y vengan las generaciones nuevas, puedan ver esto, vamos a hacer monumentos. Y cuando sus hijos les pregunten, ustedes le van a decir, este monumento fue cuando Él pasó a Israel por el Mar Rojo en seco. Y así, en esa forma. Ellos tenían que saber, pero ahí dice que no conocían. ¿Sabe qué era el asunto? Ellos se habían vuelto religiosos. Y muchas veces nosotros nos volvemos religiosos y venimos a la iglesia, leemos la palabra, pero no conocemos a Dios. Por eso seguimos temerosos, seguimos cometiendo errores, porque no conocemos a Dios. Solo hemos oído hablar, como cuando Job le dice, de oídas te había oído, pero ahora te veo y te conozco, ahora sé quién eres, ahora yo puedo confiar en ti. Entonces, por eso, el Señor está hablando y nos llama a obediencia. Éxodo 20, del 2 al 10, dice, del 2 al 6, dice así: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mi mandamiento, les muestro mi amor por mil generaciones. ¡Ja! ¡Qué promesa más linda! ¿No? ¡Qué promesa más linda! Entonces, Dios nos dice que es importante obedecerlo. No es importante estar en la palabra. Es importante porque vivimos en un mundo que la moral está antivalores. Un mundo que puede afectarnos. Un mundo que nosotros podemos ser contaminados espiritualmente, contaminados en nuestra alma. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que le dijo Moisés al pueblo en Deuteronomio 5:1. Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y dijo: escucha con atención, Israel. Oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy, para que las aprendas y los obedezcas. ¿Qué significa? Tres cosas están diciendo ahí. Uno, oírla. Significa poner atención a lo que Dios está diciendo. Entonces, si pongo atención a lo que Dios está diciendo, no importa que vaya contra mi carne, yo tengo que obedecer. Porque si Dios habla, yo tengo que obedecer. Y lo segundo dice, aprenderla. Aprenderla es comprender la razón por qué se dice lo que Dios está diciendo. Y lo tercero dice, guardarla. Y guardarla es oírla, comprenderla. No tiene sentido si no se obedece. Que esta noche, queridos, Dios, a través del Espíritu Santo, hable en nuestros corazones. Si usted está pasando necesidades, si usted está siendo atribulado también, hay quizás algunas cadenas de pecado que lo tienen atrapado. Yo quiero decirle, Dios está aquí esta noche. Y Dios quiere traer libertad, porque la libertad ya la hizo Jesucristo. Ya Jesucristo trajo libertad. Vamos a orar, sí. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche. Porque esta noche, Señor, 15 de septiembre, que en nuestro país celebramos y en muchos países de Latinoamérica se celebra la emancipación, la libertad de la colonización española y de otros países de Europa. Cuando hoy se celebra eso, Señor, nosotros esta noche queremos levantar tu nombre, reconociendo que esas libertades son terrenales, pero la libertad que necesitamos, Señor, es la libertad de la esclavitud del pecado. Y tú, Jesús, eres el libertador. Cuando vemos, Señor, que se eligen partidos políticos, diferentes presidentes, promesas terrenales y temporales, y que luego estamos frustrados, pero cuando venimos a tu palabra, Señor, y vemos tus promesas eternas, cuando vemos, Señor, que esas promesas se cumplen, cuando vemos, Señor, desde el principio, cuando la tierra estaba vacía y desordenada y el Espíritu se movía sobre las aguas, y tú, Señor, ordenaste todo, hiciste la primera creación de humanos, y vemos que desde entonces tus promesas, lo que has dicho en su tiempo, se han venido cumpliendo. Por eso, Señor, sabemos que tus promesas son veraces, son fieles, son, Señor, la esperanza que tenemos. Y cuando por nuestra propia vida, Señor, podemos ver que tenemos libertad de la esclavitud del pecado, del afán mismo que vivimos, cuando vemos, Señor, que hay libertad para aquellos que están en drogas, que están en alcohol, que son adictos, Señor, a lo sexual, a la pornografía, a la mentira. Cuando vemos que solamente cuando te conocemos a ti, Señor, y conocemos la verdad, porque tú eres la verdad, podemos encontrar libertad. Señor, al ver tu palabra, ver ese pueblo que estaba atormentado en esclavitud en Egipto, pero clamaron a ti, y tú eres un Dios que está atento por tu pueblo. Tú, Señor, estás atento por las necesidades de este pueblo también. Y esta noche, Señor, mira este pueblo acá. Mira, Señor, este pueblo tuyo hoy. Tú conoces sus necesidades, bendito Señor. Hoy clamamos a ti. Hoy clamamos a ti, Señor, para que seas tú alargando tu mano y trayendo, supliendo esa necesidad. Señor, sé tú ahora propicio a este pueblo. Sé tú ahora, bendito Señor, Espíritu Santo, renovando, quitando todo pensamiento que esté cargando, rompiendo, Señor, toda atadura, rompiendo, Señor, cuántas veces quizás usted ha dicho, ya no quiero volver a ese pecado, y vuelve, porque en sus propias fuerzas lo está haciendo. Pero así como Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, no te esfuerces en tus fuerzas, sino que en la gracia de Jesús. La gracia de Dios está aquí esta mañana, esta tarde, esta noche. Si usted ha estado luchando con ese pecado, esta noche entrégueselo a Dios, diciéndole: Señor, he luchado en mis fuerzas y vuelvo a caer, y vuelvo a caer, y vuelvo a tropezar, y me siento mal porque daño mi familia, daño, he perdido hasta el trabajo, Señor, he perdido mi matrimonio, mis hijos, y he vuelto, pero no puedo. Venga al Señor, como este pueblo decía: Señor, ya no aguantamos, no podemos, gemimos. Esta noche usted puede salir aquí libre, porque no va a ser en sus fuerzas, sino en las del Señor. Y mientras usted habla con Él, porque usted tiene libertad de llegar a Él, al trono de la gracia, hable con el Señor. Yo quiero hacer una pregunta. Usted está aquí esta noche, quizás ha venido otras veces, pero usted no tiene una relación con Dios. Así como aquellos, generación que se levantó, que no conocían a Dios, sabían de Dios, pero no lo conocían, no había una relación íntima con ellos, con Dios. Y dice que los madianitas, aquellos pueblos de alrededor, llegaban y los esclavizaban. Si usted está aquí esta noche y no tiene a Jesús, yo quiero decirle: la única forma de seguir adelante y estar en el propósito de Dios es siendo un hijo de Dios. Hablábamos de dos reinos, las tinieblas y la luz. El reino de la luz es Jesús. Si usted está aquí y no tiene a Jesús, mientras todos están orando, y usted que está viendo por la televisión, yo quiero invitarle que pase usted a ser de la familia de Dios, que salga de las tinieblas a la luz admirable. Si usted no tiene a Jesús, levante su mano donde está, diciendo: yo esta noche quiero cambiar mi vida, esta noche quiero dejar de luchar como aquel que se está ahogando y no puede nadar y se lucha y lucha, y si no hay quien lo rescate, se ahoga. Usted necesita libertador, usted necesita Jesús. Si usted no tiene Jesús, arriba. Si no tiene Jesús, levante su mano. Si arriba hay alguien que no tiene Jesús, esto es una noche de victoria para usted. Y aquí abajo, si usted no tiene Jesús, yo quiero hacer una oración con usted. Levante su mano donde está, para decirle a Dios: Dios, aquí estoy. Tú me creaste con un poder, con un propósito. Y si usted que está viendo televisión esta noche, le invito también. Voy a hacer una oración, y repita conmigo esta oración si usted no tiene a Jesús en su corazón. La oración dice así: Dios, esta noche puedo entender que hay dos reinos, el de las tinieblas y el de la luz. Puedo entender que por causa del pecado he nacido en el reino de las tinieblas, pero tú mandaste al libertador, a Jesús, para que me liberara de las tinieblas. Y tu palabra dice que si yo creo en que le envió y recibo a Jesús, tú me das perdón de pecados y vida eterna. Te entrego mi vida, Jesús, y te recibo como mi Señor y Salvador. Si usted que está viendo por televisión ha hecho esta oración, yo quiero decirle: usted ha nacido de nuevo y está en el reino de la luz, y usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, que es la promesa, las arras de la promesa de la salvación que Jesús le da, y su cuerpo se convierte hoy en templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta noche. por este cuerpo que está aquí, Señor. Y si usted tiene alguna necesidad y quiere que esta noche oremos por ella, yo le pido que levante su mano para que oremos por esa necesidad. Si usted tiene una necesidad, decimos: Dios, tengo una necesidad, quiero ponerla en el trono de tu gracia. Señor, mira, bendito Señor, mira, Señor, estas necesidades, tú las conoces, Señor, pero ahora, bendito Dios, venimos a tu presencia para que hagas ese milagro, para que respondas, así como lo hiciste con el pueblo de Israel, cuando clamaron y tú dijiste: yo he escuchado, tú estás escuchando, Señor. Mira, Señor, esas manos, mira, Señor, ahora que venimos ante ti humillados, reconociendo que nosotros no podemos salir adelante sin ti. Por eso, Espíritu de Dios, haz una obra ahora, ministra sus almas, rompe, Señor, toda atadura, rompe todo temor, rompe toda angustia, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Señor, auméntales la fe, glorifícate, Padre, haciendo una obra nueva, pero hoy, en estos momentos, trae esa paz, esa seguridad, que tú estás obrando, Señor, en sus vidas, que tú estás respondiendo, Señor. Trae paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, porque tú estás aquí. Muévete, Espíritu Santo, ahora. Muévete, Espíritu de Dios, y ministra. Yo ahora, en el nombre de Jesús, reprendo toda tiniebla, reprendo al devorador, reprendo al acusador, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, tú has comprado con precio tu sangre a este cuerpo, a estos hermanos, los cubro con la sangre de Cristo, y te digo, enemigo, tú no tienes nada que hacer con ellos, porque pertenecen a Jesús, el libertador, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Alfa y el Omega, el pan de vida, el agua de la vida, el Redentor, nuestro pariente cercano, el que tú enviaste, el Cordero que fue inmolado, el Señor de señores, el Alfa y el Omega, porque no hay otro como tú, Señor. Por eso te exaltamos, y ningún enemigo, ningún espíritu inmundo puede soportar el nombre de Jesús, que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Esa es la confianza que tenemos, que dijiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Ministra, Señor, ministra, ministra, Señor, ministra esas emociones, ministra esa alma, ministra ese espíritu. Toca, Señor, esos cuerpos que están enfermos ahora. Sana, Señor, porque tú enviaste tu palabra y nos sanaste. Tú, Señor, en la cruz venciste la enfermedad, venciste la muerte, venciste al enemigo, y ahora declaramos sanidad en estos cuerpos, en el nombre de Jesús, porque tú eres el que sana, Señor, tú eres el que sana, y tú estás sanando ahora estos cuerpos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos victoria, porque tú estás haciendo una obra nueva. Gracias, bendito Dios, porque tenemos esa confianza que tú estás con nosotros. Oh, Señor, gracias, gracias, gracias. Hermanos, somos libres del pecado. Somos libres. Y sabe que quería, antes de terminar, quería leerles un salmo. El salmo... El Salmo 103. El Salmo 103 dice así: bendice, oh alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia con bien tus anhelos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos dio a conocer a Moisés y a los hijos de Israel. Sus obras, compasivo y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que cuando pasa el viento perece y su lugar no la vuelve a conocer. Pero la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová vosotros, sus poderosos ángeles, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, servidores suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros, todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Entonemos el canto Somos Libres. Póngase de pie y cantémosle a Dios por esa libertad que nos